7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, un día en el que el Partido Popular ha denunciado el caso Bárcenas ante los tribunales. Marta Ruiz.
El Partido Popular ha demandado al diario El País por vulnerar su derecho al honor al publicar las hojas manuscritas con la presunta contabilidad B del partido. También demandan al extesorero Luis Bárcenas como presunto autor de esos papeles. Es una demanda colectiva que se suma a las presentadas a título individual por otros dirigentes y exdirigentes del Partido Popular como Acebes, Arenas, Mayor Oreja y Rato.
La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de los principales condenados por el caso Pallerols.
En concreto del empresario Fidel Pallerols y los exdirigentes de Unió, Vicent y Luis Gavaldà. La audiencia ha denegado la suspensión de la pena de cárcel derivada de la sentencia que declaró al socio de Convergencia responsable civil subsidiario de un delito de financiación ilegal. Unió devolvió casi 400.000 euros para evitar el juicio.
La corrupción política es ya la segunda preocupación de los ciudadanos.
La corrupción bate récord según el último barómetro del CIS de febrero. Lo que más preocupa a los españoles sigue siendo el paro, seguido de esta corrupción, y el tercer lugar es para la economía. Las profesiones de juez y periodista son las peor valoradas, los mejor vistos, los médicos.
Pues nada, habrá que cambiar de oficio. Dirección y sindicatos de Iberia se pronunciarán mañana sobre la propuesta del mediador,
que plantea el despido de 3.141 personas en lugar de las 3.800 que prevé el plan de reestructuración de la aerolínea. El ministro de Industria, José Manuel Soria, anima a las partes a seguir negociando.
Iberia es una compañía enteramente privada, 100% capital privado. Por tanto, el gobierno no va a hacer injerencia en esta compañía, pero desde luego sí que pide y solicita a las dos partes en conflicto que se sienten y que no se levanten hasta que lleguen a un acuerdo.
En este octavo día de paros, la compañía ha cancelado unos 240 vuelos.
El rey continúa con la rehabilitación mientras recibe visitas institucionales y familiares en la clínica La Milagrosa de Madrid.
Esta tarde le han visitado el presidente del Congreso, Jesús Posada, y el del Senado, Pío García Escudero, también la defensora del pueblo, Soledad Becerril. Le han acompañado la reina, los príncipes y sus hijas. Don Juan Carlos se recupera con éxito de la operación de doble hernia discal.
Ya hemos contado lo que pasa en España, sepamos lo que pasa ahí fuera en un momento.
En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de medio millón de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Ronda de corresponsales COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos en Italia, Roma. Paloma García Ovejero.
Aquí la prensa sigue haciendo cábalas sobre la fecha del cónclave y concretamente el Corriere della Sera insiste en que será el lunes, porque la Basílica de San Pedro, asegura este periódico, está reservada ese día para la misa previa. El caso es que todo son especulaciones porque los dos titulares que ha dado hoy Lombardi son estos: no hay fecha y no hay prisa. Por cierto que los cardenales americanos ya no darán más ruedas de prensa paralelas como hasta ahora. En política, la noticia a esta hora es que el PD ha dado vía libre a su líder, a Bersani, para que forme un gobierno de minoría. Él niega estar cortejando a Beppe Grillo y mientras Mario Monti sentencia, mejor repetir las elecciones que tener un gobierno antieuropeo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro Soria, que ha visitado hoy la Feria Internacional de Turismo de Berlín, se ha llevado una alegría. Los turoperadores alemanes le han comunicado que están registrando un aumento de las reservas para el Mediterráneo del 4%, lo que queda en invierno, y de hasta el 7% para el verano. Es una buena noticia, de esas que hacen mucha falta. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el informe sobre la pobreza en Alemania en medio de acusaciones a los redactores de disimular con eufemismos la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza en este país y el aumento de los salarios bajos. La ministra von der Leyen argumentado que lo que ocurre es que en los últimos años muchos parados se han incorporado a empleos en los tramos salariales inferiores. Y la Fiscalía de Hannover ha presentado cargos contra el que fuera portavoz del presidente alemán, Christian Wulff, Olaf Gleseke, tras 14 meses de investigación por haber aceptado sobornos. En todas partes cuecen corrupciones.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El ministro de Exteriores británico, William Hague, ha confirmado en el Parlamento el envío de vehículos armados a la oposición siria para ayudar a salvar vidas, según sus palabras. Además, el gobierno británico ofrecerá millones de libras en equipamiento no letal, incluido material de búsqueda y rescate. Algunos diputados han expresado su temor a que esta ayuda conduzca a una intervención militar. Además, el mayor sindicato de funcionarios públicos ha anunciado una serie de protestas relacionadas con salarios y pensiones. La iniciativa contempla una huelga el 20 de marzo, coincidiendo con la presentación de los presupuestos del Estado.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
Ha llegado la noticia de la muerte de un cuarto soldado en la guerra en Mali y François Hollande ha anunciado que a partir de abril comenzará a disminuir el número de soldados presentes en este país, que son ahora 4.000. De la muerte de Hugo Chávez, aquí ha dado que hablar la emoción del líder de Frente de Izquierdas, Jean-Luc Mélenchon, que con lágrimas en los ojos ha denunciado el odio antichavista que se extiende por Europa y ha saludado el ideal inagotable de la esperanza humanista que encarna a sus ojos el presidente venezolano. Y hemos sabido, gracias a Valeur Actuel, que Nicolas Sarkozy está muy a gusto retirado de la política y no quiere volver, pero el expresidente dice que podría haberse obligado a regresar a causa de la situación de Francia. La noticia no ha hecho mucha gracia a los que pretenden sucederle.
Terminamos en Estados Unidos. Washington, Juan Ferro.
Wall Street marcaba un nuevo récord esta mañana cuando su índice Dow Jones superaba los 14.320 puntos. El presidente Obama se reúne esta noche con un grupo de senadores republicanos para intentar avanzar en los temas presupuestarios que separan ahora mismo a la Casa Blanca y al Congreso. La próxima semana el presidente tiene previsto celebrar varias reuniones en el Capitolio con demócratas y republicanos para intentar limar asperezas. La reunión de esta noche, una cena en un hotel de la capital, podría ser suspendida debido al mal tiempo. Nieva sobre Washington, una nevada que ha obligado a cerrar las oficinas del gobierno, las organizaciones internacionales y los centros de enseñanza.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera, a falta de que conectemos ahora mismo con Caracas. Pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes, en el Twitter, en el Internet? Sofía Negrín.
Las redes sociales, Juan Pablo, se han volcado con la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Miles de comentarios y varios trending topics copan las listas en Twitter. Mandan mensajes de pésame por su fallecimiento. También hablan del futuro del país. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que la transición tras la muerte de Chávez será pacífica. A esta hora, el 53% cree que sí, frente a un 47% que opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06. Si lo prefieren, pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23. Y tienes un mensaje de línea directa, Belén.
Sí, Juan Pablo, te noto un poco resfriado y además este fin de semana creo que te toca trabajar.
Más
pero,
o menos.
Pero pese a todo, estás súper feliz. ¿Por qué? Porque con el plan PIBE tienes coche nuevo y gracias a Línea Directa sigues ahorrando en el seguro. Si te compras un coche con el plan PIBE, tienes que llamar a Línea Directa porque ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, media Caracas está en la calle acompañando el cortejo fúnebre del fallecido Hugo Chávez, del caudillo Chávez, del presidente dictador Chávez, mientras la otra mitad ha amanecido bajo un ambiente de incertidumbre. Allí se encuentra Jacobo García, enviado especial de la cadena COPE a Caracas. Jacobo, ¿cómo se está viviendo el duelo por la muerte de Chávez en las calles de Venezuela, en las calles de Caracas ahora mismo?
Pues se está viviendo con mucho mucho dolor y consternación, sobre todo entre los seguidores chavistas, obviamente, que sienten que la idea más repetida ahora mismo. El cortejo avanza lentamente, la marea roja que acompaña el féretro, que va envuelto en la bandera venezolana, y a la cabeza del mismo Nicolás Maduro, todos los ministros, y Evo, que llevan 3 horas recorriendo aquí, camino que hay entre el hospital y la academia militar, donde estará el ataúd los próximos días. Precisamente a las puertas del hospital se ha visto alguna de las escenas más llamativas, entre ellas la de la madre de Chávez, Elena, llorando desconsoladamente sobre el ataúd. Y a cada lado de las principales avenidas de Caracas, gente, muchísima gente, miles de personas, unos guardan silencio, otros lloran, otros sacan sus móviles para registrar el histórico momento y tomar fotografías, y otros se llevan la palma de la mano a la frente en señal de obediencia ante el paso de su comandante.
Eso es lo que se ve en televisión. Lo que no se ve, lo que tú has podido ver en las calles del país, ¿qué es?
pues lo que no se ve obviamente es en televisión es a la oposición y a la otra mitad de Venezuela, esa otra Venezuela que se ha despertado hoy en medio de un ambiente extraño.
Hemos perdido señal con Jacobo García en Caracas. Con las dificultades normales de una comunicación como esta a larga distancia, el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro ha asumido las riendas de la transición. Fue él quien anunció la muerte de Chávez. Por encima del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, al que le correspondería situarse al frente del gobierno y que cuenta con el apoyo del ejército. Ricardo Antelas, politólogo y profesor de Derecho Constitucional en Venezuela. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, gracias por la llamada.
¿En este momento se está cumpliendo la Constitución en Venezuela o no?
Mire, el día de hoy estamos en una situación un poco extraña porque se supone que ya, a pesar de los funerales y el dolor que puede acompañar a los dirigentes del chavismo, la Asamblea Nacional ha debido ser convocada para formalizar la juramentación de quien haya de suplir o encargarse de la presidencia durante este periodo. De acuerdo con la Constitución, esa persona debería ser Diosdado Cabello, pero a través de una consecuencia que se le atribuye a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de enero, hay quienes piensan que podría quedarse Nicolás Maduro encargado de la presidencia. Lo cierto es que no vamos a despejar esa incertidumbre y no podemos saber en este momento quién es realmente el presidente de Venezuela hasta que la Asamblea Nacional se reúna o se haga algún acto que le dé certeza a quién es el presidente de Venezuela.
Por entenderlo, profesor, Maduro por un lado, Diosdado Cabello por otro, son dos familias distintas del chavismo, ¿están enfrentados entre ellos?
Bueno, siempre se ha dicho que, incluso antes de la propia enfermedad de Chávez, siempre se ha dicho que en el seno del chavismo hay dos corrientes, una civil y una militar. Maduro representaría la corriente civil, mientras que Diosdado Cabello representaría esa corriente militar, y desde luego, ante una coyuntura como la que se les presentó, en la cual el principal factor de unión y de articulación entre esas corrientes desaparece de la escena política, pues desde luego se comenta con insistencia que podría haber un enfrentamiento interno entre esas corrientes. Aquí lo importante es que la Constitución ofrece un camino para resolver esas diferencias o para colocarse más allá de esas diferencias, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que pugna con la Constitución y que probablemente podría ser utilizada para encontrar un camino o una solución diferente a la que prevé la propia Constitución.
¿Y la sociedad venezolana aguantará esa solución diferente? Es decir, ¿se permitirá que se vulnere la Constitución y no haya elecciones a primeros de abril?
Mire, la verdad es que a uno lo hubieran preguntado hace un año si la sociedad venezolana aguantaría ciertas cosas que después han ocurrido y uno hubiera dicho que no.
Yeah.
Pero la verdad es que lo que ha vivido la sociedad venezolana desde el mes de diciembre pasado, una situación que un presidente anuncia prácticamente su fallecimiento, en el mismo momento designa a su sucesor político y pide convocar elecciones en caso de que algo pase, pero cuando algo pasó, entonces sus propios seguidores se apartaron del camino y han venido improvisando, y Venezuela ha tenido un gobierno de cuya legitimidad se ha dudado por lo menos por dos meses. Oye, la verdad es que yo no me atrevería a sostener que soportaría o no soportaría la sociedad venezolana. Yo creo que la necesidad o el deseo de conservar el poder político a toda costa pues conduce a tomar decisiones y ellos prefieren asumir los costos políticos de esas decisiones antes que perder el poder que ellos sienten que tienen en este momento.
Pero ahora mismo el luto por Chávez al candidato chavista, sea Maduro o Cabello, le daría la victoria, arrasaría, ¿no?
Sí, bueno, se tiene la idea de que si hubiera una elección muy rápidamente o muy en corto plazo, estaría favorecido el candidato chavista, sea quien sea, en el entendido que el sentimiento de solidaridad y el sentimiento emocional que desperta la muerte del presidente Chávez seguramente le transferiría votos a ese sucesor. Y sobre todo porque Venezuela está atravesando una crisis fiscal y una crisis económica que requiere tomar unas medidas muy muy serias y muy intensas. Y probablemente si esas medidas se llegaran a tomar antes de una elección presidencial tendrían un fuerte impacto en el gobierno. Eso es precisamente Por ahora estamos, Venezuela está atrapada en estos tres días de funerales y de duelo, pero es muy probable que a partir del lunes los venezolanos volvamos a la realidad y nos vamos a encontrar con que la crisis económica y social sigue allí en el mismo sitio y que la crisis política ahora es aún mucho mayor, porque ahora hay mucha más incertidumbre que antes y de verdad no sé hasta dónde la sociedad venezolana estará en capacidad de soportar y de enfrentar la difícil coyuntura que tiene delante de sí a partir de las próximas semanas.
Pues no hay mucho interés de España por saber qué pasa en Venezuela. Profesor Antela, politólogo y profesor de Derecho Constitucional en Venezuela, le seguiremos llamando desde la cadena COPE de este programa La Linterna, porque como le digo, hay mucho interés por lo que pasa en su país aquí en España. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes y que le vaya bien.
Gracias a usted.
Jacobo, para terminar, ¿la oposición dice algo o no le dejan decir nada?
Pues la oposición por ahora no le dejan de esperar, hoy guarda silencio, pero ayer sí que es cierto que Enrique Capriles se mostró para hablar bien de la segunda de Ferro y la defendió de la política con la que siempre ha tenido diferencias, se dijo. Y es que la verdad es que olvidar que Capriles ya está en campaña y que gran parte de su estrategia ahora se basa en mostrarse como un político moderado que apuesta por la reconciliación y que aspira a convencer a los chavistas frustrados o decepcionados para ganar las elecciones. Esta es la estrategia en la que se mueve a partir de ahora esta oposición.
Pues seguiremos contando a los oyentes de la cadena COPE todo lo que ocurre en Venezuela a través del periodista de la cadena COPE que está allí, Jacobo García, el enviado especial. Jacobo, seguimos informando, compañero. Enseguida, ya lo saben, más noticias en la cadena COPE, La Linterna.